Presidente, sabemos que no se trata de una propuesta del presidente Uribe, sino de una disposición suya de hacer lo que sea necesario para lograr la paz. Esto en referencia a una eventual reunión suya con líderes de las FARC. ¿Qué hay que decir sobre eso?
El doctor Darío Arizmendi me preguntaba esta mañana si yo estaría dispuesto a reunirme con Manuel Marulanda o con las personas que encabezan la FARC. Quiero recordar a los colombianos que el gobierno tiene tanta firmeza con la seguridad democrática como apertura hacia la reconciliación. Finalmente, la seguridad democrática, por eso es democrática, es un camino hacia la paz. Si hay buena fe, un proceso expedito de paz, no un engaño, y esa reunión diere una contribución, yo no tendría inconveniente en hacerla. Por supuesto, Edwin, y le explico. La ley de justicia y paz, que para sus críticos es muy benigna con los paramilitares, no la van a aceptar las guerrillas. En el momento que haya un proceso de paz con las guerrillas, se necesita una legislación todavía mucho más benigna. Y en ese instante los paramilitares van a pedir que se aplique el principio constitucional de la extensión de favorabilidad. Entonces, el país tiene que estar preparado, si se da un proceso de paz, para hacer unos cambios en el ordenamiento jurídico que seguramente van a tener que estar insertados en el nivel constitucional. Y eso empieza a crear la necesidad de una asamblea constitucional o constituyente para ese momento, que tendría que ser previa dejación de armas.
¿Qué mensaje le manda hoy a los familiares de los secuestrados que veían que ya el acuerdo humanitario estaba a la vuelta de la esquina, pero atarlo al proceso de paz lo demora más? ¿Qué le dice usted a ellos?
Yo le preguntaba a usted si hecho un acuerdo humanitario, usted consideraría que eso era un buen sería un buen paso para la paz, y usted me decía que sí. El gobierno añora eso. Y por eso el gobierno ha hablado por igual de acuerdo humanitario y de proceso de paz. Ahora, los colombianos familiares de los secuestrados, yo he hablado mucho con ellos a lo largo de estos años de gobierno. Ellos saben que el gobierno ha hecho esfuerzos, son críticos del gobierno, el gobierno lo comprende porque el gobierno comprende su angustia. Ojalá pudiéramos ver a sus familiares regresar rápidamente al seno feliz de sus hogares. Pero quiero decirle a mis compatriotas lo siguiente. Toda nuestra oferta de paz está enmarcada en nuestra política de seguridad democrática. Lo que nosotros no podemos hacer es debilitar la seguridad democrática. Desde el 28 de mayo, el día de la reelección, procuremos moderar el discurso de seguridad democrática para abrirle un espacio a los acuerdos de paz. Haber moderado el discurso de seguridad democrática no quiere decir haber abandonado la bandera de la seguridad democrática, que sigue siendo nuestra primera bandera.
Presidente, bueno, mañana usted tiene un encuentro con el presidente electo de México. ¿Qué temas puede haber y también puede para ayudar algo en el proceso de paz con alguna cosa con el presidente electo de México?
Con México hay una agenda muy importante. Uno de los temas es el G3, la necesidad de que Colombia tenga acceso al mercado mexicano, por ejemplo, para nuestros productos del sector agropecuario. La iniciativa energética de Centroamérica, el Plan Panamá-Puebla, esos son algunos de los temas de lo que consideramos una agenda importantísima con México. México, usted sabe que ayudó en el pasado con el tema del ELN, tuvo toda la buena fe y no se avanzó por ese camino. Estoy
Presidente.
tratando de abreviar muchas de las cosas que ahora les expliqué en extenso para facilitarles a las cámaras de ustedes.
Sí, precisamente en el tema de acuerdo humanitario, señor presidente, un enredo, digamos, que hay en ese momento es cómo llegar a la zona de encuentro con el grupo guerrillero. Ese preacuerdo, ¿quién lo va a negociar? ¿Álvaro Leyva está, digamos, autorizado para hacerlo, presidente?
María Antonia, para el gobierno es tan importante la voluntad de paz como la prudencia en la comunicación y la fortaleza de la política de seguridad democrática. El comunicado de ayer ha dicho que el presidente de la República autoriza al comisionado para buscar los acuerdos con la FARC sobre las condiciones propicias para una zona de encuentro que fuera eficaz en materia de acuerdo humanitario y de proceso de paz. Bienvenidos todos los facilitadores, el doctor Leyva, la Iglesia Católica, otros compatriotas, los tres países europeos. El gobierno tiene un récord. A nadie le ha negado la posibilidad de facilitar. El gobierno confía en los facilitadores y repito, el problema no es con los facilitadores que actúan de buena fe, el problema es con los grupos violentos.
Muy bien, presidente, muchas gracias, colegas, muchas gracias.
¿Alguna otra cosa, muchachos? Para que queden, bien puedas tú, para que no quede yo ahora sobre, a ver si el monto este sobregiro con ustedes.
Pues referente a la pregunta, presidente, ¿qué se va a hacer para aumentar el turismo? El vicepresidente anunciaba cruceros que van a dar rondas por el Caribe. ¿Qué se va a hacer para eso, para incrementar y para que la gente se atraiga? Y mi pregunta puntual es los discapacitados. Los discapacitados son una población que no están recibiendo buena atención. El vicepresidente decía que estaban esperando las cifras del DANE para consolidar y saber qué acciones tomar, pero conozco...
Sobre el turismo. Colombia ha mostrado un gran avance en turismo en los últimos años. En turismo, en visitantes internacionales, pasamos de algo más de 500.000 en el año 2002 a 936.000 en el año 2005. Nuestra aspiración es buscar llegar a 2 millones. El Consejo Comunitario de Santa Marta, el pasado sábado, contribuyó a poner muchas de las bases que se requieren para poder llegar a esa meta. El país ha avanzado muchísimo en la recuperación del turismo. Eso necesita una política macro y una política micro. Una de las quejas que he tenido de turistas que van a Taganga o a algunos sitios de Cartagena es que hay basuras. Por eso el gobierno ha insistido mucho en ese tema micro, que para el turismo es macro, el aseo. Tener esas ciudades totalmente limpias, esas playas totalmente limpias, y el gobierno contribuye con la Armada. Por eso dije nuevamente el sábado en Santa Marta, hay que tener las playas limpiecitas como las nalguitas del niño Jesús. Eso no es para sorprender. La pretensión del gobierno no es sorprender, sino que finalmente cale en la conciencia de los colombianos que para ser un país exitoso en el turismo tenemos que tener las playas limpiecitas. En cuanto a los discapacitados, nosotros tenemos un compromiso, ¿cuál es el de ir extendiendo el subsidio que existe para los ancianos a los discapacitados pobres de cualquier edad? El ministro Diego Palacio ya ha separado los primeros 20.000 cupos para incluir en el subsidio de ancianos a personas discapacitadas y se está tramitando el proyecto de ley para que nos permitan que ese subsidio le vaya llegando a los discapacitados de cualquier edad, no solamente a los ancianos que pertenezcan a los estratos pobres.
Para sus hijos, posibilidades de mejor acceso a la educación, a educación superior, porque al buscar sus recursos de manera difícil...
El SENA está trabajando en eso. Ya en algunas partes hay unos programas de capacitación del SENA, que me gustaría, Jorge Mario, que el SENA se los mostrara a ellos, porque una manera de hacer pedagogía con todos ustedes, comunicadores que cubren la presidencia, es que vayan al sitio donde están los programas y que se los muestren. Ustedes, algunos me han acompañado a la clausura de cursos ofrecidos por el SENA a discapacitados. Ojalá eso lo podamos ampliar en el gobierno que empieza. Y ustedes saben que una de nuestras metas es poner la cobertura de educación universitaria en Colombia por encima del promedio de América Latina y pasar el presupuesto del ICETEX en este gobierno de 800.000 millones, que era el monto de crédito, el monto de cartera que teníamos en julio-agosto, a 2 billones, que es el monto mínimo que debemos tener en julio de 2010. Y eso le tiene que ayudar mucho a los aspirantes a educación universitaria en Colombia. Muchachos, a todos, aceptado lo de ustedes, que la presidencia haga permanente pedagogía. Yo le he dicho a Javier, que es un hombre joven, que no, más que reporterismo, la presidencia necesita pedagogía. Mire, esta mañana me reclamaron por el materno infantil. Les quiero anticipar una noticia. ¿Están listos, muchachos? Yo les cuento sobre el materno infantil. El gobierno ha aportado 60.000 millones para rescatar el materno infantil. Si lo reestructuran y lo rescatan, ese dinero lo regala el gobierno. Si no lo reestructuran y fracasan, ese dinero se lo tienen que devolver al gobierno nacional. Confío que de aquí al viernes esté firmado el convenio para que el gobierno pueda hacer efectivo el desembolso de los 60.000 millones para el rescate del materno infantil. No, aquí me dice el ministro Diego Palacio, con quien volví a hablar esta mañana, me dice lo siguiente: ya hay un principio de acuerdo entre la gobernación y el gobernación de Cundinamarca y Ministerio de Hacienda sobre el tema, y se espera a la 1:00 p.m. tener revisado el texto final del documento. Si se ratifica lo que se ha discutido, antes del viernes debemos estar firmando el convenio. Ustedes saben que en el Consejo Comunitario de Bogotá sobre salud, yo llamé al gobernador de Cundinamarca al teléfono, y en ese consejo encontramos un principio de acuerdo. ¿En qué consistió? El gobierno le exigía a la gobernación de Cundinamarca que se hiciera responsable, que si no se reestructuraba el hospital, la gobernación de Cundinamarca le devolviera los 60 mil millones al gobierno nacional. El gobernador dijo que no, entonces buscamos la alternativa de la beneficencia de Cundinamarca. Estamos esperando que esto salga. Ahora el gobierno tiene que colaborar a resolver estos problemas sociales, pero ser cuidadoso en las condiciones. No se trata de botar 60 mil millones para ganar un aplauso en un momento. Se trata de garantizar que esos 60 mil millones finalmente produzcan el resultado de contribuir a la salvación definitiva del materno infantil. No, por ejemplo, ustedes me preguntaban ahora, Camilo, lo de Vicente Castaño. Me sorprendieron con esa pregunta y llamamos al comisionado y nada hay. Hay unos que no se han entregado, entonces habrá que... La orden de la fuerza pública es clara. Chao.